bruja de las palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Esperando que dijera el blog, o ya lo dijo. Ya lo dijo, pero Carlos, qué distraído. Y en ese blog usted puede escuchar, si le interesa, hicimos 3 programas sobre los hippies y la década de los 60, Programones, hace 1 año y medio. ¿Por qué programones? Bueno, porque, por ejemplo, teníamos de entrevistado a un muchacho que fue uno de los que estaba en la lista de la AAA, que tenía que desaparecer. Estuvo acá Julito Moisés, que participó en el Cordobazo, nos explicaba cómo fabricaba las Molotov, charlando con su hija Carolina, en las dos generaciones, y lo que estamos un poco hoy tratando de decir, de que los grandes hemos vivido esa época, después hemos tratado de olvidar parte de esa época, y así de locos quedamos, y los pibes yo creo que vienen mejor que nosotros, me da la sensación. Pero bueno, había que pasarla esa también, ¿Y quiénes estaban allá? Ahí contaban que había unos artistas locos en el Ditela que pusieron como obra de arte un baño público para que la gente escribiera chanchadas. ¿Quiénes eran esos locos atorrantes? ¿Sabe quiénes eran? Lelutier, Alejandro Dolina, Lalomir, esa clase de gente, ese tipo de edad, Pino Solana, esos que hoy ya andan con los 60 largos, esos eran, o no tan largos, según cada caso, esos eran. Por supuesto que hay muchos que desaparecieron, es la generación de los desaparecidos. Y algunos éramos chiquitos entonces, así que pudimos conocerlos en aquel momento, pero no éramos tan grandes como para ser peligrosos, ¿sí? Gracias a eso zafamos, pero éramos la segunda línea, recibíamos a alguno cuando salía de la ESMA, por ejemplo. Comenzábamos a hacer medios de comunicación clandestinos durante la dictadura, porque precisamente al no estar metidos en nada pesado teníamos más libertad de movimiento, y esa resistencia más el propio cansancio de la dictadura, y lo más importante quizás, el cambio de política de Estados Unidos, que dijo, ahora vamos a jugar a la democracia, che. ¿Y sabe qué más dijo Estados Unidos? Vamos a jugar a la democracia y nos vamos a dedicar sistemáticamente a desacreditar a los líderes que vayan surgiendo. Le resulta conocido ese esquema, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hace un ratito lo escuchábamos a Mónica, no, Hegemónica, estoy leyendo, a Victoria Donda, que estaba hablando en este congreso que organizaba el gobierno nacional, estaba flanqueada por 2 funcionarias del gobierno, imagínense, ¿no? Y pese a esto, la petisa dijo lo que pensaba y le respondió con mucha elegancia a una funcionaria que decía que los medios de comunicación populares tienen que estar en contra de la comunicación hegemónica y qué sé yo. Está bien, es una parte de la verdad, pero Victoria salió al cruce y dice, che, pero en un momento, dejemos, evitemos que nuestra comunicación sea siempre en contra de lo hegemónico. Y comencemos a producir una comunicación propia de lo que somos. no de aquello en lo que estamos en contra. No, que nuestro discurso no sea estoy en contra de, que nuestro discurso sea yo quiero un mundo así, y así, y así, y así. Y vemos que muchos amigos del campo progresista, con los que comparto infinidad de tareas e ideas también, a veces exageran esta cosa de la protesta, concentran su identidad en protestar contra. Y yo voy también, no es que yo esté en contra de eso, pero expertos en protestar. Tenemos los mecanismos lubricadísimos para cortar cualquier calle, para hacer carteles y pintar graffiti en cualquier lado. Pero de golpe uno dice, sí, ok, ¿y qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué construimos? ¿De dónde venimos? Y a veces eso uno también lo ve aquí en los pueblos originarios, ¿no? En algunos sectores hay mucho. El próximo programa o el otro van a estar acá algunos amigos de Mapué, el partido político de los indígenas de Perico, con el amigo Julio Sosa. No digo ellos, ¿no? Pero algunos sectores indigenistas, ¿quiénes somos? Somos aquello que el español nos hizo acá. Vos decís, hermano, vos sos más que eso. No te concentres tanto en el contra qué estás. El hincha de Boca no es solamente un antagonista de River, es otras cosas también. Tiene su folclore propio, no se define solamente como adversario de River. Seguramente esto sea el resultado de estos procesos que estamos contando hoy, ¿no? Y a veces también, esto creo que soy el único que lo piensa en el mundo, a veces veo en los compañeros del campo progresista una exagerada y reiterada crítica al capitalismo y al neocapitalismo como la causa de todos los males. ¿Sí? A mí no me gusta el capitalismo, yo soy anticapitalista por X motivo. Pero cuando no había capitalismo ni neoliberalismo, había genocidios, había individualismo, había la toma de tu identidad por parte del poderoso. Estas tres cosas y otras más son las que le critican al capitalismo y al neoliberalismo. Pero yo digo, ojo muchachos, porque esa es la forma actual, si querés, que puede tomar. Pero fíjate lo que pasó en la Unión Soviética. No me digas que era capitalista. Y sin embargo, había genocidios, había individualismo, y te bajaban la línea y vos tenías que obedecer como un rebaño, igual que estaba negado lo diverso, como lo niega el capitalismo. En todo caso, el capitalismo lo niega menos que el comunismo. En Cuba, para mi dolor, han fusilado gente que pensaba distinto hace poco tiempo. Entonces yo digo, yo no quiero eso. Y entonces decimos, por ahí es reiterar lo que hemos contado aquí muchas veces, nos parece que el problema está más hondo. El problema está más hondo. Mientras creamos que nosotros tenemos la verdad y los demás están equivocados, ese es el problema. Mientras pensemos que somos únicos y especiales, todo ese discurso occidental, mientras pensemos que el mérito y la culpa son individuales, como se preocupó en convencernos el Imperio Romano y todos los reyes que han existido, y también el comunismo, y también el capitalismo, me parece que el problema está ahí abajo, está en lo que nosotros llamamos matriz occidental, especialmente en algunas de las cosas, de los elementos que conforman la matriz occidental. Sobre esa matriz nos parece que se monta el feudalismo, el capitalismo, el comunismo, y no cambia nada. Siempre estamos inventando enemigos que justifiquen nuestra heroicidad o nuestra victimización. Y yo creo que ese es el esquemita que complica. El capitalismo, además, digamos. Pero yo creo que no está allí el enemigo, porque además lo que dice abajo el neoliberalismo, si pudieran, lo quemarían en la hoguera. Y yo creo que el problema es ese. Es ese creer que tu desgracia es causada por otro, que supuestamente se beneficia, todo ese discurso, y que cuando usted comienza a rascar, se da cuenta que no es de esa manera, y que ocurre desde mucho antes que apareciera el capitalismo, que apenas tiene 3 siglos, 4 siglos, 5 como mucho. Vamos a escuchar lo que le parece a Eduardo Galeano. No, perdón, tenemos tiempo. No, a Sandro y Leonardo Fabio lo dejamos para otro día. Yo te lo había pedido, discúlpame. Te voy a pedir el tema 61. Lo tenés por ahí, en la carpeta principal. Es una entrevista que le hizo el canal CNN a Eduardo Galeano, y que tiene que ver con algunas cosas que no pudimos escuchar hoy de Zaffaroni, con cuáles son las versiones de la historia, y dónde están los derechos humanos, y supuestamente esta sociedad occidental que declaró que en 1789 que la libertad, que qué sé yo, nuestras constituciones maravillosas, nadie puede tocar a nadie, resulta que hemos maltratado a cualquiera que tuviera color de piel un poco oscuro, o que hablara sin eses, o medio raro, o que no hubiera completado no sé qué estudio. Entonces era toda una farsa esto que estaba escrito, y bueno, y tantas cosas más. Mejor que lo diga Galeano, vamos.
Contar la historia desde el punto de vista de los que la habían hecho, pero no sabían que la habían hecho, ni lo supieron nunca, y que no figuran en la historia oficial. Sean las mujeres, los negros, los indios, el sur y el oriente del mundo, los que construyeron la casa de sus amos, ¿no? Los olvidados, los despreciados, y los locos lindos, que son la sal de la tierra. Desde ese punto de vista y no desde otro punto de vista, intentando, como te digo, recrear, reconquistar los infinitos colores del arco iris terrestre.
¿Incluye la historia oficial?
La historia oficial se ha ocupado más de mutilar el arco iris terrestre que de alimentarlo, porque ha suprimido la historia, creo, las historias que de veras valía la pena contar, que es lo que yo he intentado hacer en este libro, que como ves es un proyecto loquísimo. Cuando yo digo arco iris terrestre, me refiero a que somos muchísimo más de lo que creemos que somos, y que hemos sido mutilados por el machismo, por ejemplo, que las excluyó a ustedes, las mujeres, las suprimió. El pasado oficial casi no las menciona, solo como objetos decorativos en la mesa, a veces como respaldo de silla cuando se habla de que detrás de todo gran hombre hay una mujer, ¿no? Que es un dudoso elogio, no sé cómo te cae.
Hay algunas mujeres que dicen que detrás de cada gran mujer ahí está ella misma.
Sí, y lo bien que hacen en decirlo y repetirlo. Pero entonces ese arco iris, el verdadero arco iris que somos nosotros, tantos colores que tenemos, tantos fulgores, bueno, era una tentación reconquistarlo en toda su plenitud, en todo su fulgor. Y a mí me encantó deslizarme por ese tobogán del arco iris terrestre.
600 historias que retratan, según Galeano, la historia universal.
Sí, bueno, que intentan ayudarla un poquito.
No te pido ni de broma, porque sería otra locura que me contaras las 600, pero cuéntame alguna.
Sí, bueno, son historias que tienen que ver con preguntas, para sintetizarlo, porque el libro es muy difícil de sintetizar, pero son preguntas. Por ejemplo, cuando estuve en las cuevas de Altamira, hace años ya, muchos años, tuve la suerte de ver las pinturas, aquellas maravillosas, de esos artistas del siglo XXI que pintaron hace miles y miles y miles de años, y me pregunté si... ¿Cómo era posible que pintaran con tanta delicadeza y ese sentido de la belleza aquellos bestias brutos que estaban obligados a pelear a mano partida contra otras bestias más poderosas que ellos? Y ahí fue que me pregunté si ¿y qué pasa si de repente no es lo que nos contaron? Porque a mí siempre me dijeron que esas pinturas habían sido hechas por nuestros abuelos. Pero ¿y si no eran nuestros abuelos? ¿Si eran nuestras abuelas? ¿Si no eran ellos? ¿Si eran ellas las pintoras? Y por eso era tan delicado, por eso era tan bello.
¿Eso presumes?
No, era una pregunta.
Pregunta.
Era una pregunta. Como es otra pregunta también, te digo algunas de las preguntas que el libro trata de ayudar a contestar con otras preguntas que alimenten la curiosidad de quien lo lee, las ganas de saber, de enterarse, de cuestionar, de no quedarse con lo que te cuentan, que es la verdad única. Otra pregunta, ¿Adán y Eva eran negros? Porque todos los expertos coinciden en que venimos del África, que el África fue la cuna de la humanidad y que de ahí partieron nuestros abuelos o abuelas y abuelas a la conquista del planeta y que el sol se ocupó del reparto de los colores. Entonces es perfectamente posible que Adán y Eva fueran negros. Y eso yo creo que es una pregunta prohibida, no solo por la tradición racista que impera todavía en el mundo, lamentablemente, sino también porque de alguna manera nos resulta inimaginable la posibilidad de que aquellas abuelas y abuelos que emprendieron la conquista del planeta viajaran por un reino sin límites. Algunas, muchas otras preguntas, pero por citarte otras que tienen que ver con otro tema que me parece que en el libro ocupa un lugar importante y lo merece, y es una pregunta que nació en mi infancia y por la que fui echado de la clase. La maestra, yo tenía 8 o 9 años, nos contó que Vasco Núñez de Balboa había sido el primer hombre que vio los dos mares, los dos océanos. Y yo alcé la mano y le pregunté si los indios eran ciegos, y fui expulsado de la clase. Y después tuve otras expulsiones a lo largo de la vida por formular siempre preguntas incómodas.
¿Por qué le llamaste espejos?
Porque yo creo que uno puede reconocerse en lo que pasó. Cuando uno se mira al espejo, ve su propia cara, pero también hay una multitud en cada espejo. Cada persona contiene a muchísimas personas. Y la idea es que escuchando lo que nos pasó, empezamos a saber lo que somos, lo que podemos ser, y nos reconocemos en el pasado, no porque el presente lo repita. Yo no soy de los que creen que la historia se repite. La historia, nosotros a veces la obligamos a repetirse, pero ella no quiere repetirse. Pero sí que podemos reconocernos en el tiempo que fue, y que el pasado puede ser leído como si fuera tiempo presente.
Ahí está, Eduardo Galeano estaba comentando él su libro Espejos, recién aparecido, hace un año y medio, 2 años, cuando estaba por subir Obama era. Y fíjese lo que dice Galeano, el machismo. No me diga que el machismo es capitalista y neoliberal. No, señor. Machismo tiene por lo menos 2.500 años. Es tan viejo como la Biblia, que es profundamente machista. El racismo capitalista y neoliberal, sí, también. También, por supuesto, pero es anterior. Durante la peste negra, año 1250, los cristianos quemaban a los judíos por ser judíos, porque los acusaban de ser los culpables de la peste, por citarle un caso de racismo lejos del capitalismo. Y estas cosas se los dice alguien que no tiene ninguna simpatía por el capitalismo ni por el neoliberalismo, pero me parece que la cosa es más profunda, muchachos, y esto de identificar al neoliberalismo y al capitalismo como el enemigo, a veces me parece que es precisamente un nuevo dogmatismo, una nueva religión que excluye lo diverso, y que genera grupitos de nosotros que nos juntamos porque pensamos igual y miramos mal al de allá. Ese es el problema, me parece a mí, o por ahí anda el problema, no sé cuál es el problema, pero no es tan sencillo como capitalismo y neoliberalismo. Estoy sugiriendo que existe algo en nosotros, una especie de, no sé, facilidad para encontrar enemigos, me sale ahora, pero hay otra forma. Algo en nosotros, incluso en lo que somos anticapitalistas. Y por allí también hay un problema, queridos amigos, me parece. Yo mejor me callo y lo escucho a Eduardo Galeano, que va a seguir hablando un poco más.
América Latina, ¿no? América Latina ha vivido en los últimos años elecciones que han girado, ¿no?, la dinámica de los 90 fundamentalmente, y ahora metidos todos en esta crisis sistémica, en esta circunstancia. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Hacia dónde podría ir América Latina en medio de lo que estamos en este momento viendo?
Es muy difícil generalizar, porque lo mejor que tiene el mundo está en la cantidad de mundos que el mundo contiene, y lo mejor que tiene América Latina está en su diversidad. Por suerte somos diversos. Uh-huh. Y entonces toda generalización resulta injusta o peligrosa.
Aunque la crisis sí nos es común.
Pero sí, y también tenemos muchas cosas en común, además de la crisis. Por lo pronto tenemos ese desafío en común, ¿no? de adivinar cuál es el mundo dentro del mundo, el que nos está esperando. Este es un mundo embarazado de otros mundos, y luchar para que ese parto ocurra. Me parece que lo que hay es una, por ahora, es una saludable recuperación del sentido común en algunos países latinoamericanos, que me parece muy digna de aplauso. Por ejemplo, cuando el presidente Correa dice que antes de pagar la deuda quiere saber de dónde proviene y a qué corresponde, es un acto de sentido común, que provoca escándalo en todos lados. ¿Cómo se atreve? Bueno, pues, ¿por qué tengo que pagar yo? Yo, supongamos, dos veces al ladrón que me robó y encima pagar el garrote que me golpeó, o sea, pagar la corrupción de los políticos ladrones y pagar además los costos de la represión militar, las dictaduras que nos desangraron, que asesinaron, violaron, secuestraron, con el apoyo de la banca internacional. ¿Por qué tenemos que pagarlo los países? Es un acto de sentido común, como es un acto de sentido común que Bolivia se recupere como nación mayoritariamente indígena. Y eso me parece un acto de sentido común en un país cuya primera constitución, que fue hecha nada menos que por Simón Bolívar, era una constitución preciosa, muy bien bordada, pero tenía un grave defecto, y es que excluía de la ciudadanía al 97% de los bolivianos, porque reservaba a la ciudadanía, el privilegio de ser ciudadano, aquella constitución, a los que fueran machos y a los que supieran escribir y leer correctamente la lengua castellana.
3%.
Lo que era el 3%, sí. Ahora, la constitución sonaba maravillosamente bien.
Como, salvo ese pequeño.
Salvo el detallecito ese. Entonces, un acto de sentido común, recuperar Bolivia para los bolivianos, y sobre todo para esta mayoría, esta inmensa mayoría indígena, que es la verdad de Bolivia, enmascarada por un país mentido, por un país que nació mentido. Y así podríamos seguir con la lista de lo que se está haciendo en varios lugares como actos de sentido común.
Frente a fenómenos también compartidos en la dinámica de cada país, está el tema de la delincuencia organizada, del narcotráfico, estos fenómenos que han inyectado sangre a nuestras vidas en un país como México, donde la espiral ya lleva miles de muertos en poco tiempo.
Sí, sí, es terrible.
¿Qué piensas de eso?
Pienso, en primer lugar, que hay una buena parte de hipocresía, de gran mentira en todo este asunto, ¿verdad? Porque
¿hipocresía de parte de quién?
De los quejosos principales, los más alarmados, que son
¿Estados Unidos?
Los Estados Unidos, su gobierno, incluyendo Obama, la señora Hillary Clinton, que tuvo la gentileza de estar por aquí.
Con un mea culpa.
Sí, sí, sí. Es una gran mentira. El 90% de la heroína que se consume en el mundo proviene de Afganistán. Afganistán es un país ocupado por los Estados Unidos, como todo el mundo sabe. Quien de veras gobierna allí es ese país y no el otro, digo.
¿No lo recordó Obama el viernes pasado?
Claro, ahí está. Ahora lo van a resolver por una guerra contra el terrorismo, no contra el narcotráfico en Afganistán. El enemigo son los talibanes, que son sus inventores fueron, por cierto, también los Estados Unidos en la sagrada lucha contra el comunismo, que era en aquel momento el enemigo principal antes de que se ocuparan de los terroristas y de los narcoterroristas y de todo lo que es ahora esos espantapájaros que crean para asustarnos mejor. Y por supuesto que existe el narcoterrorismo pero bueno, el drama de la droga, como lo acaban de reconocer ahora Obama y Hillary también, empieza por sus consumidores, o sea, por el país que consume y que la compra, porque ya que creían tanto en el mercado, ahora creen un poquito menos, tendrán que aceptar que si existe la demanda, la oferta aparecerá. Es una regla elemental de la economía de mercado, que si la droga no la proporciona Colombia o México o Afganistán, alguno la proporcionará. Ese es un problema mucho más profundo, que no tiene un remedio policial ni militar. El drogadito no es un criminal, es un enfermo. ¿Por qué no legalizan la droga? Porque la droga es un gran negocio, sobre todo un negocio de los grandes bancos del mundo, y además porque la droga es un gran pretexto para intervenir militarmente sin confesar. No hay ninguna guerra que confiese "yo mato para robar".
Una de las formas que utilizaba la CIA para obtener fondos para tareas que no aprobaba el Congreso norteamericano era el tráfico de esa heroína de Afganistán, aprovechando la facilidad que tiene la CIA para moverse por aeropuertos y demás. ¿Qué hacía? La compraba a los talibanes, la revendía y con esa ganancia la depositaba en el Banco del Vaticano. Y el Banco del Vaticano la giraba a los contras de Nicaragua. Todo esto se destapó en la justicia italiana y en el Congreso norteamericano. Nos vamos a ir con Guillermina Becker Varela, que nos va a cantar Canción de Fuego. Una canción que ya hemos pasado varias veces. Pero, Carlos, ¿qué tiene que ver el fuego con la bruja de las palabras y con todo lo que hablamos hoy? Galeano nos lo va a explicar. Hasta la semana que viene.
Y bueno, nos vamos a hablarlo. ¿Con qué frase te irías de este programa? ¿Qué idea nos dejas? Además de las muchas que ya escuchamos.
Frase, no sé. Bueno, me iría con una palabra que amo, que es la palabra abracadabra.
Abracadabra.
Abracadabra es una palabra mágica, la que abre las puertas prohibidas, las puertas cerradas, las puertas secretas, abracadabra. Viene del hebreo antiguo.
¿Y por qué pensaste en esa palabra?
Porque me gusta tanto. Hay varias versiones de lo que significa o lo que significó originalmente abracadabra, pero hay una versión que es la más creíble y la que más me gusta, que dice que abracadabra significa envía tu fuego hasta el final.
Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias pa' vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima. Como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Ahí va la carcajada del ademán furioso de la espiga. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia.
Operación técnica,
Jorge Romero.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.